Hablaremos del canal de Panamá, aprovechando que hay muchas personas que dicen, caramba, me gusta, estoy navegando, llaman por teléfono. Sí. Habla Rodrigo de Japón. Estoy navegando por el Océano Pacífico y me gustaría pasar al Atlántico. ¿Por dónde puedo hacerlo? Ya que el Estrecho de Magallanes me queda muy lejos. Mm. Respuesta, por el canal de Panamá. Pero el canal de Panamá no estuvo siempre ahí, como podría creer yo. Hablemos de esto. Ubiquémonos en Panamá en el siglo pasado. El Istmo es un lugar bravo, ¿no? Hay fiebre amarilla, de los techos de las casas caen alacranes, se habían tratado de construir ferrocarriles y alguien había dicho que cada traviesa del ferrocarril significa un obrero muerto, y algunos dicen que por eso en Colombia las traviesas se llaman durmientes, pero en la Argentina también se llaman durmientes y no por eso caen alacranes de los techos de las casas. Dicen también que por debajo de las camas se deslizan culebras, es decir, que la zona es peligrosa. Sí. Pero el mundo empieza a fijarse en el Istmo como el camino crucial de las naciones del que había hablado Bolívar. Por allí se transporta el oro de California. Los norteamericanos, para cruzar de costa a costa, tienen que pasar, si quieren hacerlo en barco, por el Estrecho de Magallanes. El mundo está mirando al Istmo, pero lo está mirando además porque se ha inaugurado el canal de Suez. Ahí está nuestro amigo Fernando de Lesseps, que organizó el día de la inauguración del canal una ceremonia inolvidable. 68 barcos pasaron por el canal del Mar Rojo al Mediterráneo. A la cabeza va un crucero de reyes, un barco donde están todos los macanudos de este mundo. La emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, la mujer de Luis Napoleón, el emperador de Austria, Francisco José, el príncipe de Gales, el heredero de Prusia y el marajá de Capurtala. La fama de Lesseps cruza los continentes. Víctor Hugo lo menciona y lo enaltece. 500 buques al año van a pasar por Suez, qué sé. Bueno, ahí se estrena una ópera. Como parte de la ceremonia, el amigo Verdi compone una ópera que transcurre precisamente en Egipto, que se estrena en ocasión de esas fiestas. Esa ópera es Aída. Bueno, aquí entre nosotros la biografía de Lesseps. Es apasionante, porque parece que era uno de esos tipos que hacía todo bien. Era jinete, nadador, bailarín, cónsul en Túnez, en Alejandría, en Barcelona, en Madrid, en Roma. Pero se hizo amigo por ahí del gobernante de Egipto, que era Mohamed Said, que era el hijo de Abad Pasha, ¿no? Y Mohamed Said invitó a de Lesseps a la fiesta en que se inauguró, no el canal, que desde luego que no existía, sino su gobierno. Salí, lo invitó a cabalgar por el desierto. Dice, ¿qué le parece, de Lesseps, si nos vamos a dar una vuelta a caballo por el desierto? Total, lo agregué yo. Ah. Y salieron, imagínese, ¿no? Dos caballos árabes, dos amigos. Y por ahí, de Lesseps le dijo a Muhammad Pasha, che, qué lindo sería hacer un canal aquí. No era una idea nueva. Ya los antiguos faraones tenían un canal. Los antiguos faraones podían pasar del Mediterráneo al Mar Rojo con un canal que hoy está tapado, que salía del Nilo. Del Nilo embocaba hacia el este, hacia el levante, y salía al mar. Sería un canal chiquitito, como para piraguas, pero era un canal excavado en la arena que comunicaba el río Nilo con el Mar Rojo. Fíjese. Pero bueno, la comunicación entre el Mediterráneo y el Mar Rojo era un asunto que siempre se había pensado. Además, de Lesseps había leído los informes del señor Lepère, que era el ingeniero que había estudiado esa misma posibilidad por orden de Napoleón. Napoleón le dijo, mire, Lepère, ya que está ahí sin hacer nada, mejor estúdiese la posibilidad de hacer un canal, etc. Napoleón no perdía tiempo. El tipo estudió y dijo, esto se puede hacer tranquilamente. De Lesseps, hubo algunos errores de Lepère, pero de Lesseps hizo el canal. Y se hizo famoso en todo el mundo. En París se reunió después una conferencia de sabios bajo los auspicios de la Sociedad Geográfica para ver si se podía hacer el canal entre el Pacífico y el Atlántico. Y era una cosa más difícil. Más difícil primero porque el Mar Rojo y el Mediterráneo tienen una altura parecida. No igual, pero parecida. En cambio, parece que había unos cuantos metros de diferencia entre el nivel del Pacífico y el nivel del Atlántico. De manera que si vos hacías un canal que uniera los dos océanos, probablemente se desbordara todo. Bien. Lo llamaron incluso a Lesseps, ¿no? Para, el tipo explicó lo que había hecho en Suez y designaron también a un señor llamado Lucien Napoleón Bonaparte Weiss, que era sobrino o era hijo de una sobrina de Napoleón, y fue enviado con un grupo de técnicos a Panamá. Weiss consiguió una concesión del gobierno colombiano, porque hay que decir ya mismo que Panamá era en ese entonces una parte de Colombia, una parte fundamental de Colombia, tanto que el Istmo figuraba en el escudo colombiano y Bolívar se pasaba hablando todo el tiempo del Istmo. Lucien Napoleón Bonaparte Weiss fue al Panamá y dictaminó que había cuatro soluciones posibles. Un canal profundo al nivel de los océanos, o sea, derecho viejo. No importa que haya diferencia de nivel, ya veremos.
Que Dios nos ayude.
Un canal con esclusas. ¿Las esclusas qué son? Son unos compartimientos que sirven para que los barcos vayan de a poco descendiendo de nivel. Son como diques, como diques. Usted, por ejemplo, para subir, ¿cómo hace un barco para subir? Llega al barco, los cierran la esclusa y empiezan a llenarla de agua. Entonces el barco sube 2-3 metros, abren de nuevo, sale por el otro lado. Entra en otra esclusa, empiezan a llenar de agua y así va subiendo. Para bajar se hace lo mismo, pero vaciando la esclusa. Bien, el caso es que esa era una de las maneras, ¿no? La segunda manera, el canal con esclusas. Un canal con un túnel de 10 millas y un canal con un túnel de 3 millas y media. Esas eran las cuatro maneras. Otra forma era hacerlo en Nicaragua. Que tiene un pedazo de lago en el centro. Pero bueno, el caso es que el Congreso de París declaró factible la obra. Y de Lesseps aceptó la dirección. ¿Vamos a hacer otro canal? Vamos a hacer otro canal. El hijo de Lesseps, Charles, dijo, mira viejo, a mí me parece que el tipo este Lucien Napoleón Bonaparte Weiss, es medio charlatán, que los estudios están mal hechos, y además en la vida uno hace solamente un milagro. Y de Lesseps le dijo al hijo, bueno, en la mía se harán dos, y se metió en el asunto. Consiguió el aporte de la gente común, vendiendo acciones de la empresa, pero empezó a gastar a lo loco. Gastó, por ejemplo, 13 millones de francos para sobornar a la prensa, para que estuviera a favor del canal. Sobornó con esa guita a 2.575 periódicos, ni uno menos. Fue una época hermosa para la prensa, verdaderamente. También cometió un error al haber elegido la posibilidad primera, la del canal profundo entre los dos océanos. Bueno, ese fue un error porque, como acabamos de decir, había un desnivel. Y según digan que se le acabó la guita. Y no hay sino una solución. Una ley del Congreso que autorizara la cesación de pago, la quiebra, ¿no? Pero la ley no pasó, quebró la compañía, hubo un juicio criminal contra Fernando de Lesseps, que a estas alturas ya tenía 87 años, ¿no? Así que tener 87 años en juicio criminal de ver guita no es lindo, es un algo que no le gusta a nadie. Le digo yo para hacer ver cómo entiendo de la vida. Además, un periódico empezó a decir que para hacer pasar la ley habían sobornado diputados. Bueno, la historia del escándalo llena volúmenes y volúmenes. Se menciona incluso al Tigre Clemenceau entre los que eran responsables de aquella desastrosa aventura. Pero ahí, anulado ya Fernando de Lesseps, entró a tallar otro tipo, un oscuro ingenierito de 26 años llamado Philippe Bunot Varilla. El tipo había trabajado en ferrocarriles y también había trabajado en el proyecto de Lesseps en Panamá. Un día iba en tren y conoció a un conde ruso. El mejor lugar para conocer a un conde ruso es un tren. Y trató de demostrarle, ya que estaban aburridos, que en el canal de Panamá estaba el futuro de Rusia y que había que poner mucha guita allí. Pero los rusos no pusieron nada. Entonces fue a ver a los ingleses y les dijo que en el canal de Panamá estaba el futuro de los ingleses. Y tampoco pusieron nada. Hasta que fue a ver a los norteamericanos y les dijo que en el canal de Panamá estaba el futuro de los norteamericanos. Bueno, la única solución después de la quiebra de Lesseps era formar una nueva compañía. La concesión colombiana estaba por expirar y Bunot Varilla fue a Estados Unidos y convenció al Congreso de los Estados Unidos que hicieran un canal en Panamá. Primero tuvo que convencerlos de que Nicaragua no era el lugar más adecuado, ¿no? Ya se ha dicho que Nicaragua tiene un lago en el medio, pero hay un problema ahí, ¿no? Mejor dicho, no había ningún problema. Pero para evitar que la gente se inclinara por Nicaragua, este empezó a decir que en Nicaragua había muchos volcanes en erupción. Entonces, el gobierno de Nicaragua dijo que no, que eso no era verdad, que había pocos volcanes, etcétera. Y este sacó una estampilla de Nicaragua que tenía un volcán en erupción. Dijo, si lo ponen en la estampilla, ¿qué quieren?
Es el emblema nacional, ¿eh?
El Morotombo estaba en... Bueno, incluso una tarjeta postal, todas cosas del gobierno con el volcán. Bueno, los convenció. Se firmó un acuerdo para traspasar la compañía francesa al gobierno americano, pero el tratado no satisfizo al gobierno de Colombia. Dijeron, un momento, muchachos, dijeron los colombianos, ¿qué tratado es este? ¿En qué vamos nosotros? Y la verdad es que no iban en nada. Colombia veía disminuida su soberanía en el Istmo por este tratado, y se formó en Colombia una fuerte corriente de opinión para que no se aprobara. Y entró ahí a tallar un personaje, que es el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Él fue el que logró que el Senado americano aprobara el tratado y pretendió que el Parlamento colombiano hiciera lo mismo, pero obligando a Colombia incluso más por la fuerza que por la razón. Roosevelt, como sabemos nosotros, era cazador de tigres, ranchero, un hombre de acción, un hombre que creía que el destino manifiesto de los Estados Unidos era dominar el Caribe y que miraba a los latinoamericanos como ratas. Bueno, un día, por ejemplo, ¿no? Alemania e Italia bloquearon la costa de Venezuela y bombardearon dos fuertes para cobrar una deuda. Y Roosevelt se entusiasmó y les dijo, déles en las nalgas. Bueno, el presidente Roosevelt informó que si Colombia no se avenía a sus deseos, Panamá podría separarse de Colombia y que él, Roosevelt, reconocería rápidamente el nuevo gobierno. Le llama a sus opositores despreciables criaturillas de Bogotá. Bueno, dice que allí ya reina la anarquía, la necia fragilidad, el escuálido salvajismo, la lúgubre ignorancia, la crueldad, la felonía, la codicia y la vanidad. Eso es lo que pensaba Roosevelt de los latinoamericanos en general y de Colombia en particular. Bueno, en Colombia el Senado niega el tratado y Roosevelt resuelve darle una lección a los colombianos y toma medidas. Las medidas son, por ejemplo, que dos oficiales americanos que estaban en Venezuela reciben orden de ir a Panamá en traje de civil, ocultando su identidad, y empezar a formar un grupo de amigos de la independencia. Bunot Varilla está con ellos. consiguió de Roosevelt barcos de guerra que impidieran intervenir a las tropas colombianas, porque por tierra no se podía llegar en aquel entonces, no desde Colombia a Panamá, ya que los caminos eran muy, muy peligrosos, caminos de cornisa, ¿no? Bruno Varilla empezó a trabajar y trabajó mucho, redactó una constitución y una declaración de la independencia, hizo una bandera nacional, hasta que finalmente estalló una revolución en la que no hubo ni un solo muerto, con dos buques americanos cuidando el puerto, y se declaró la independencia de Panamá. Bruno Varilla es nombrado ministro plenipotenciario y a los pocos días Roosevelt lo recibe en la Casa Blanca. Una semana después se firma el tratado y dos semanas más tarde el gobierno flamante de Panamá lo aprueba. Panamá queda independiente de Colombia. Colombia pierde Panamá. Dos meses después, la tesorería de los Estados Unidos extiende un cheque de 40 millones de dólares a favor de la compañía francesa. Bruno Varilla, un mes después, se retiró de la diplomacia. Francia lo condecoró con la Legión de Honor y en 1906 la Academia Sueca distinguió a Teodoro Roosevelt con el Premio Nobel de la Paz. Roosevelt terminó su presidencia y le sucedió Woodrow Wilson, que es finalmente el que abrió el canal, hizo estallar, recuerdan ustedes, la última roca que separaba las aguas de los dos océanos con un botón eléctrico, lo apretó, voló la roca y las aguas. Es una obra, tal vez la más impresionante obra de ingeniería de este mundo. Así se escribió la historia del Canal de Panamá y así fue que Teodoro Roosevelt hizo perder a Colombia el istmo que antes le pertenecía. Es una historia, ¿eh? Uh-huh. Es una historia. Así que pobre de Lesseps, por gastar guita, ahí quedó. Le salió mal. Si hiciste, esta es una moraleja que deja esta historia, ¿no? Si hiciste bien un canal, no te pongas a hacer otro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Bueno, en algo a Delecep, porque si el amigo Víctor Hugo hablaba bien de él, ya me cae simpático, por afinidad con el amigo Víctor Hugo.
Se dejó engrupir.
Obviamente a Víctor Hugo, a la gente que vivía en ese momento en el Istmo, que soportaba estos alacranes que se le tiraban de todos
los que
lados.
Que laburaban ahí.
Que trabajaron ahí. Y a Bolívar, que se nota que no era ningún gil al darle tanta bolilla al Istmo, claro. Sabía qué importancia estratégica tenía. Y si quiere usted, Alejandro, a las despreciables criaturillas de Bogotá, que se parecen tanto a nosotros para el gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, ¿qué le parece? No hay tangos del Canal de Panamá, ¿no?
¿No? No hay. ¿Busco bien? Canal, no.
Hay otro canal anterior a estos dos, que es el de Corinto.
Ajá.
Pero claro, no ahorra tanta distancia, porque ahorra nada más que la circunvalación al Peloponeso, que es una península griega. Y duraba un kilómetro, pero medía un kilómetro. Duraba un kilómetro y medía dos horas. Pero lo hicieron en la antigüedad clásica, ese canal, ¿no? Bueno, otro día hablaremos de ese canal. Digo, no hay tangos sobre canales, ¿no? ¿No?
No.
No.
Déjeme pensar.
Pero sí sobre barcos, aunque no tantos. Pero desde luego tenemos mañana zarpa un barco.
Ah, qué lindo es eso.
Usted sabe que, volviendo a esto del canal, una cosa que aceleró el viraje de la opinión pública norteamericana para favorecer la construcción del canal fue la guerra de Cuba, de la que hablamos el otro día. Ellos tenían un acorazado que creo que se llamaba Oregon, en el Pacífico. Y para llegar a Cuba tardó 65 días.
Uh-huh.
Entonces dijeron, ve, hay que hacer un canal en Panamá o en Nicaragua. Y la opinión pública estuvo de acuerdo. Algo más sobre Nicaragua y el lago. Había una compañía, en una época funcionaba una compañía de lanchas y de ómnibus para cruzar del Atlántico al Pacífico o viceversa. Que vos ibas a un puerto del Pacífico, te llevaban en ómnibus hasta el lago, en ómnibus quiero decir, carro, sí, sí. No saber qué.
Sí, sí.
Y ahí te tomabas un barquito, cruzabas el lago y del otro lado estaban otra vez. Ómnibus no necesariamente quiere decir de tracción con motores de explosión ni nada por el estilo. En Inglaterra, a mediados del siglo pasado, se llamaban ómnibus también a ciertos carromatos tirados por caballos. Bueno. ¿Y qué ponemos entonces? Mañana zarpa un barco. Mañana zarpa un barco y nos falta o faltaría en ese título. Mañana zarpa un barco y a través del canal de Panamá cambiará rápidamente de océano.
Sí.
Pero no era un buen título.
Es una buena esclusa, en todo caso.
Sí, una buena esclusa para apoyar un buen tango.
Sí, se hacía un poco largo el título cuando lo pensaron así.
El título se hacía un poco largo.
No entraba en el disco.
Entonces... Así que quedó solamente mañana.
Ah, no. Mañana no, porque no hacía alusión ni siquiera a barco alguno, ya no
claro,
solo a qué lugar.
Mañana zarpa un. ¿Qué va a zarpar?
Un tipo puede zarpar.
Ah, tiene razón. Bueno, entonces escucharemos Mañana zarpa un barco, de Lucio de Mare, en la versión de Karina Berlegui, amiga de este programa. Adelante. Ese debe ser el barco.
Verás que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz bandoneón, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. Al ritmo de su danza se amaca la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de la sola me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Mañana zarpa un barco de De Mare y Manzi en la versión de Karina Berlegui.